amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Comienzo, apenas han pasado unos minutos, dos, para ser más exacto, de la hora 8 en todo el territorio nacional. Comienzo de una nueva edición de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Una situación general, nacional, que, por cierto, no nos da tregua cuando... Uno en realidad pensaba comenzar hoy haciendo referencia a que en el ámbito de los trabajadores del Estado se está de alguna manera celebrando la reincorporación de dos trabajadoras despedidas del ANSES. Se aplicó con ellas una norma laboral que obviamente no podía ser dejada de lado. Eran delegadas gremiales, tenían inmunidad gremial y no podían ser despedidas, al menos sin reconocérsele esa capacidad que los propios trabajadores le habían otorgado a estas mujeres de reemplazarlo. Afortunadamente, en un caso ya se ha concretado la reincorporación, en el caso de Carolina Tealdi. Hoy se espera que lo propio suceda con la otra delegada gremial que el día lunes, Fernando Oviedo, que el día lunes había recibido el telegrama de despido. Esto obviamente no cambia la situación a nivel general, a nivel nacional. Ayer el propio presidente anunció que aún restan 75.000 despidos más en el ámbito público. Le tocó en la víspera también recibir el telegrama de despido a una compañera de trabajo, a nuestra querida amiga Valentina Enet. Ella estaba trabajando en el ente que supervisa el tema vinculado a la prestación del servicio de gas natural en la provincia de Córdoba. Le dijeron, gracias por los servicios prestados, no hay plata. Bueno, esto sin contar que... alguien que supo ser referente de los sectores, llamémosle populares, como indudablemente fue Daniel Scioli, hoy es el hombre que está actuando como Torquemada con respecto al deporte argentino. El despido del 30% de los trabajadores que desarrollan su tarea en el centro deportivo más importante de la República Argentina implica lisa y llanamente que las actividades en el CENAR se van a ver reducidas a su mínima expresión. Esto cuando restan 1, 2, 3, 4 meses para los Juegos Olímpicos de este año que se van a desarrollar en París. Y a eso súmele, bueno, algunas cuestiones simbólicas que en el contexto actual ponerse a discutirla no deja de ser una pérdida de tiempo. Se dispuso que el Centro Cultural Néstor Kirchner deje de llamarse Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Por qué ese centro cultural donde estuvo durante siempre, desde siempre, el correo argentino llevaba ese nombre, porque bajo la presidencia de Néstor Kirchner se dispuso la reestatización del correo luego de que el grupo SOCMA, que para los que no tienen por allí información suficiente, simplemente el acrónimo de Sociedades Macri, llevara poco menos que a la quiebra y no pagara nunca el canon correspondiente al Estado Nacional por explotar los servicios nada menos que de los correos y las telecomunicaciones en la República Argentina. Ese era el motivo por el cual el CCK llevaba el nombre de CCK. Bueno, sigo insistiendo, enfrascarse en este debate, en este marco, uno dice, esto le pregunto a la dirigente política, creo que alguna autocrítica tenemos que hacer también de este lado de la mesa. O sea, cuando se gobierna hay que gobernar y no se... Escuchaba un... Yo sé que lo que digo ahora va a ser polémico, ¿no? Y de última es un buen motivo para discutirlo contigo. Alguien ayer recordaba una frase de Perón, dicha en un momento en el cual Perón estaba muy exaltado. Pero él la recordó y la... A los enemigos ni piedad.
Ni agua,
¿no es cierto? A los enemigos ni piedad. Pero ahora él agregaba, es un personaje de la política argentina, decía, ¿sabe por qué a los enemigos ni piedad? Pues simple, ellos no tienen piedad de nosotros. Y si no, fíjense lo que le pasó a Pietragala, el diputado nacional, que simplemente porque vos tuviste, no hiciste lo que tenías que hacer cuando estabas como funcionario, y bueno, ahora te matan.
Me parece que en el caso de Pietragala es revanchismo puro, ¿no?
No, estamos de acuerdo, pero en este contexto, dada la... Ya no, esto no es grieta, esto ya es una guerra declarada entre un sector que quiere...
Nuestra realidad, si hubiésemos podido avanzar en esa batalla cultural, digo, y más allá de cada partido político, ¿no? Pensando entre las personas que queremos construir un lugar mejor, una Argentina mejor, no poder avanzar en esa batalla cultural ha implicado que hoy nos gobierne un personaje con las características de nuestro presidente actual, ¿no? Uh-huh. Donde lo que parece ser el norte de su gestión es prácticamente, me animaría a decir, hacer un paralelismo con Rita Segato cuando nos habla de la contrapedagogía de la crueldad, porque desde ahí es desde donde parece gobernar, ¿no? Muy lejos de esta frase que suele ser el norte del peronismo, que es, bueno, buscar la felicidad del pueblo a la hora de gobernar, ¿no? Sí, todo sí. Lo contrario.
Yo recuerdo en este momento, cuando uno ingresa en este tipo de discusiones, que, el peronismo siempre de alguna manera, el peronismo, digo, no, voy a tachar el peronismo, porque también el peronismo es un movimiento que ha tenido también en su seno a sectores absolutamente repudiables por la forma de actuar, incluso con sus propios compañeros. Sí. ¿No? Entonces, no voy a generalizar. Pero sí voy a recordar una frase de un pensador italiano que decía en algún momento que la mejor forma de vengarse de los enemigos es hacer lo imposible para no parecerse a ellos. Yo la estoy revisando.
Es que en este contexto queda como una venganza muy liviana, ¿no?
Claro, porque cuando no te tienen piedad.
No,
por eso decía recién, está bien, nos ponen... Que también lo hizo en su momento Lombardi, cuando tuvo cargo de cultura, también lo primero que quería él era cambiar el nombre del centro cultural. No pudo porque es una ley la que establece que ese es el nombre. Ahora este es por decreto, apoyándose en que todavía sigue vigente el DNU de enero, lo lleva adelante ese cambio y lo instala como tema. E instala, obviamente, todos los prejuicios, o reinstala todos los prejuicios que hay respecto del primer gobierno kirchnerista. Bueno, si no te tienen piedad, ¿por qué fuiste tan contemplativo cuando tuviste el gobierno? ¿No es cierto?
Sí, por supuesto.
Por supuesto. Alberto Fernández fue una cosa muy particular, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que esto que por ahí estamos diciendo más chabacanamente como venganza no es tal, pero sí me parece que es necesario en algún momento hacer justicia, porque acá hay un plan sistemático para empobrecernos y hacer grandes transferencias de capital desde los sectores más humildes y más laburantes hacia las clases altas. Y ese plan sistemático solamente se sostiene, bueno, con toda esta crueldad, con todas estas medidas y con las otras que tienen que ver con tirar la pelota para afuera de la cancha.
Exacto,
¿no?
Y haciendo explotar bombas de fogueo,
sí,
para que nos distraigamos viendo a ver cuáles son las consecuencias de, sí, eso, ¿cierto?
Pero realmente en el marco de la legalidad, así como hoy en día lo están denunciando a Pietragala por, según ellos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, me parece que es una óptica bastante sesgada.
Perdón, quiero agregar algo. A Estela de Carlotto la han denunciado por sediciones.
Claro, no, 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 es tremendo.
Estamos entrando en un terreno donde,
sí,
ya...
Y por traición a la patria. Entonces, digo, ellos que están rifando la patria a las grandes empresas internacionales tienen que tener también un castigo. Si de repente en la sed de buscar justicia, digo, hablo por Pietragala y seguramente por Estela también, se han tomado medidas que pueden ser caras al Estado como, como aparato, ¿no? Como institución, pero realmente lo que se buscaba era justicia y había un accionar que no correspondía de parte del Estado, ¿no? Entonces, si como consecuencia de eso el resultado va a ser este juicio por traición a la patria o sedición, bueno, del otro lado tiene que haber lo mismo, porque realmente estas personas han ido más allá de no cumplir sus funciones, ¿no? Yo creo que son una banda de delincuentes en el poder.
Sí. Uno sintetiza en esa expresión lo que siente, ¿no?
Sí.
Se han apoderado del Estado y lo están directamente rifando entre sus amigos.
Sí.
También hoy es un día terrible para la comunicación oficial del Estado Nacional. La semana pasada discutíamos por Telam y el cierre de Telam, hoy estamos hablando de lo mismo, nada menos que de Canal 7. Canal 7 cumple una tarea fundamental en muchísimos lugares de la República Argentina que solamente tienen acceso a la televisión, aún en estas épocas, a través de Canal 7. Bueno, hoy desaparece la programación propia de Canal 7, no sé qué pasarán a partir de ahora. Si es que ponen algo, porque la idea es inmediatamente rematar esos hermosos terrenos que tiene allí, sí, Canal 7. A ver, ya uno sabe quién es uno de los potenciales compradores, alguien que hace pocos días se sacó una foto con el intendente municipal. Bueno, allá ambos.
Uh-huh.
¿No es cierto? Lo concreto es que evidentemente están rifando el país y nosotros no podemos ponernos a discutir el nombre de un centro cultural.
No.
Me parece que son bombas de fogueo que ayudan a eso. Te dejo planteado cuáles son los temitas que hoy te gustaría charlar, Lucía.
Bueno, quiero comentarte una sentencia novedosa que se dio a conocer en las últimas horas y que tiene que ver con la primer sentencia sobre un juicio sobre la verdad, pero no en contexto de derechos humanos históricos, sino en contexto de abuso sexual infantil, que me parece que va a ser paradigmático de aquí en adelante para situaciones en las que se necesite de alguna manera seguir buscando justicia.
Uh-huh. Te propongo hablar de ese tema dentro de unos minutos, porque ahora vamos a tomar contacto con el exdiputado nacional, Conrado Hugo Storani. Antes que nada, Conrado, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días y un gusto de estar en diálogo con ustedes.
Aquí estamos, Osvaldo da Costa, junto con Lucía de Carlos, la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, compartiendo esta charla contigo.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh?
Conrado, la verdad teníamos interés en charlar en estos días contigo por fundamentalmente, bueno, este intento de volver atrás un debate que se cerró cuando en la década del 80, cuando vos estabas en la Cámara de Diputados e incluso, entiendo, promovías esta norma, se estableció que las Fuerzas Armadas no tenían que participar en la seguridad interior. ¿Podemos recordar de alguna manera cuáles fueron los motivos por los cuales se dictó esta norma? Y fundamentalmente la consulta es, ¿ha cambiado tanto la realidad nacional que hoy sí sería necesario, como señala por ejemplo el ministro de Defensa actual, que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo?
Bueno, sí, tema que se ha puesto en el tapete nuevamente, sin duda que es un tema que se presta para el debate. Yo te puedo afirmar de que una de las cuestiones que hicimos durante esa primera etapa del gobierno de Alfonsín, que es el que te refieres vos, entre otras medidas, fue tratar de distinguir lo que es la defensa nacional de la seguridad interior, ya que por una cuestión totalitaria, concretamente, antes ambas funciones estaban de alguna manera mezcladas, indisolubles, y hacían de que se aplicaran acá teorías vinculadas sobre todo al esquema bipolar del mundo. En este caso regía como la potencia hegemónica del área había impuesto en casi toda Latinoamérica la teoría de la seguridad continental, acá conocida como la de seguridad nacional, donde se prohijaron y se de alguna manera se hicieron que hubiera en Latinoamérica numerosas dictaduras. Del otro lado también, porque esto del esquema bipolar traía que en el lado soviético, encabezado por la Unión Soviética y respetando los intereses obviamente de Rusia, existía la teoría de la soberanía limitada, con la cual, que es la famosa teoría de Brezhnev, con la cual se invadió, acordémonos, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. O sea que esto es algo que era una cuestión que regía para el esquema bipolar del mundo lo que estaba, o sea que era algo obsoleto, que planteaba que el enemigo estaba dentro y fuera del país. Por lo tanto, como corresponde en un empeñamiento de ese tipo, son teorías que devienen también de Carl Schmitt, que fue uno de los teóricos del nazismo, para que tenga una idea de lo totalitario que era. Obviamente al enemigo interior, así se lo denominaba, había que eliminarlo. Por lo tanto, es que sucedió lo que sucedió. Todos conocemos el genocidio que hubo en muchos países de Latinoamérica, también, por supuesto, y con mayor razón en el nuestro, en la última dictadura militar, pero fue en muchos países, en Brasil, en muchísimos países latinoamericanos, esto se aplicó. Bueno, para terminar con ese esquema totalitario, la única manera que había era distinguir cuáles son las misiones de una y otro ámbito. Y por eso se creó, yo soy coautor de ambas leyes con otros legisladores, después de un gran debate que hubo y que hubo consenso entre las fuerzas mayoritarias. En ese entonces, las dos fuerzas mayoritarias en el Congreso éramos tanto la UCR, que éramos la primera, la mayoría, por el resultado electoral del 83, y el justicialismo, que era la primera minoría, de la oposición. Había otras fuerzas que también participaron, como el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, donde también dieron su opinión respecto de estas leyes. Hubo un consenso de todas las fuerzas políticas de aquel entonces de distinguir estos ámbitos. La Ley de Defensa Nacional, para hacerlo concreto, se tiene como misión la defensa ante las hipótesis potenciales de conflicto que fija el poder político legítimamente constituido de una nación como la nuestra, y tiene que tener adoctrinadas, preparadas, equipadas y distribuidas las fuerzas en el territorio nacional, que es para la defensa nacional, porque se trata de ataques de índole exterior. Uh-huh. Ataques, reitero, de índole exterior, subrayo la palabra exterior. El tema de la seguridad interior, que es el otro ámbito, es la justicia la que interviene, porque se trata de la prevención y o represión de grandes delitos, donde interviene la justicia y los brazos ejecutores como auxiliares de la justicia son las fuerzas de seguridad. ¿Cuáles son? La Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más recientemente. Razón por la cual esas son las fuerzas ejecutoras que están preparadas, equipadas, distribuidas y además tienen el empeñamiento que se debe utilizar en cada caso para efectivamente intervenir en todos los casos que se traten de cuestiones vinculadas a seguridad interior. Para lo cual, obviamente, se requieren las distintas operaciones que ordenan la justicia, porque de eso se trata. En el caso del ataque exterior, como se trata de enemigos, el empeñamiento militar habla de aniquilar o en su caso toman prisioneros. En este caso es a la inversa, se previene o se reprime delitos, pero acá no hay prisioneros, son detenidos que luego son juzgados por la justicia. ¿Está clara la distinción entre una cosa y la otra? Bueno, esto fue la intención que tuvimos cuando se legisló, esas leyes están en vigencia, y eso de acá son macanas, porque o son intenciones deliberadas que hacen para ver si pueden modificar estos empeñamientos, porque el artículo 27, por ejemplo, de la Seguridad Interior y otros artículos de la Ley de Defensa Nacional, posibilitan todo el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para los casos que se necesiten, por ejemplo, para desplazar, para hacer vigilancia a través de aviones o de lo que haga falta a nivel del espacio, y como que también hay tareas conjuntas cuando se cuida todo lo que es el mar epicontinental argentino a través de tareas conjuntas que efectúan fundamentalmente la prefectura con algún apoyo de unidades navales. Uh-huh. Reitero que siempre hay apoyo logístico, lo que no puede, de acuerdo a estas leyes, hacer una la intervención directa de personal de las Fuerzas Armadas en un, por ejemplo, en un ataque a un búnker del narcotráfico en Rosario, porque no tienen la preparación ni el equipamiento adecuado. A ver, yo siempre pongo un ejemplo, van a ir a un búnker con un tanque o van a ir con la artillería a hacer un despegue para que después entre la infantería, son cosas distintas. Y además, en los últimos años, las Fuerzas Armadas lamentablemente han estado sin equipamiento adecuado ni siquiera para su misión, razón por la cual habría que buscar más vale cómo se reequipa las Fuerzas Armadas para tener una fuerza disuasiva conveniente, que es lo que siempre quisimos nosotros, porque si no, no tampoco hay política de defensa. Uh-huh. Pero no hay vinculaciones que impidan una cosa o la otra en lo que hace el apoyo logístico, esas son cuestiones. Y lo que sí hubo en el decreto reglamentario fue que hubo algunas cuestiones vinculadas que acotaron, a mi juicio, en forma demasiado estricta, la cuestión de cuál era lo que se debía calificar de ataque exterior. Pero eso es un tema que se puede perfectamente modificar con otra modificación a través de decretos reglamentarios.
¿Crees que el narcotráfico presupone hoy la posibilidad de, digamos, una organización ya supranacional que pueda ser concebida como, por ejemplo, narcoterrorismo?
Bueno, el tema, es cierto que esto ha evolucionado en el mundo y hay muchísimos casos de esto, pero también es cierto que existen y deben existir organismos adecuados, se los debe dotar a la fuerza de seguridad con el suficiente adelanto tecnológico para poder hacer el combate, y a la justicia lo mismo. Uh-huh. Porque yo te explico que es cierto, pero a ver, en Colombia intervinieron las Fuerzas Armadas y en México también. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado? o cuál es el resultado, porque lo podemos ver todos los días, fue un fracaso. Uh-huh. Así que cuidado con esto, porque creen que es la panacea de intervención de las Fuerzas Armadas, y los ejemplos que tenemos recientes en la historia de acá, de Latinoamérica, es que la implementación de las Fuerzas Armadas en forma directa en el combate al narcotráfico no fueron positivas ni exitosas. Al contrario, se crearon por la fuerza de corrupción que tienen las Fuerzas Armadas, focos de corrupción en las propias fuerzas que terminaron creando fuerzas paramilitares en el caso de Colombia. En el caso de la guerrilla de Colombia también es cierto que se financiaba con el narcotráfico, y ni hablar de lo que sucedió en México, donde hasta el día de hoy vemos que los cárteles mexicanos no pudieron ser derrotados por la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Esto es una cuestión que va más allá de esto. Acá se habla mucho de eso, que es la consecuencia. Pero a ver, ¿qué es lo que hace? Hablo de, quizás, no quiero echar la culpa solamente a este gobierno, pero parece que están en la misma teoría. ¿Por qué no se va a ver a dónde está el origen del problema? El lavado del dinero, los activos financieros que son utilizados en Argentina y son lavados a través de determinado tipo de empresas con el pseudo cariz de legalidad, y realmente tenemos muchas de esas cosas, que ese es el fondo de la cuestión. Yeah. Porque si no hay financiamiento, si no se investiga como corresponde a los lugares donde está el centro y donde está, vamos a la consecuencia es que son los lugares que hay que, por supuesto, también combatirlos, pero son las consecuencias. El soldadito de Rosario, de un búnker que vende droga, eso es la última cadena. Lo que hay que buscar es dónde está el origen de todo, es el origen y el medio. Por supuesto, también la consecuencia, pero si no se va al origen, va a haber otra consecuencia y otra más, se van a ir reemplazando. O sea que no hay, es un tema muy complejo que hay que abordarlo multidisciplinariamente, y es para tomarlo en serio, porque es un tema que hoy se ve muy explícitamente en Rosario. Uh-huh. Pero mi idea es que, y mi creencia es que es un tema que está más extendido de lo que se supone en todo el país.
Sí, uno tiene la sensación, Cacho, que cuando se muestra la foto del narcoterrorista, por llamarlo de alguna manera, y se enfoca el rostro de los canteros, los monos de Rosario, y da la sensación de que no parecen ser delincuentes que sean capaces de montar una organización que lave dinero, que tenga vínculos internacionales que permitan el arribo de la droga al país. Da la impresión que son la mano de obra que ejecuta la tarea sucia, pero detrás uno presupone de que hay otros intereses, ¿no? Otros nombres.
Por supuesto, y ahí es donde debe enfocarse la yeah. investigación, porque mm. si vos querés cualquier problema que quieras atacarlo y eliminarlo porque es un flagelo para la sociedad, efectivamente hay que buscar todos los estamentos, o sea, todos los estadios, el origen, el desarrollo y también las consecuencias, pero fundamentalmente el origen y el desarrollo. Mm-hmm. Es un tema viejo de discusión que te aclaro, cuando éramos legisladores nacionales, muchas veces teníamos diálogo fructífero, pues lo debo decir, con la Embajada de Estados Unidos respecto a los temas, pero había una discusión que nunca les saldábamos, que era, ellos solicitaban siempre que hubiera un gran combate, digamos, en las zonas productoras de coca, y nosotros le decíamos, y bueno, pero si hay un mercado de consumo tan inmenso y poderoso económicamente como Estados Unidos, evidentemente las zonas de producción van a ir cambiando geográficamente, y es lo que está sucediendo de hace 30, 40 años. Uh-huh. Entonces, además, no solo eso, sino ha cambiado hasta la tecnología de la droga que se elabora, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es un tema que requiere, reitero, un combate integral, y ahí sí tiene que ser absolutamente, porque yo considero que la droga es un flagelo para la sociedad, por las consecuencias que trae, sobre todo para la gente joven que tiene toda una vida por delante, y creo que es algo que tiene que ser realmente tomado en serio, pero en todos los aspectos.
Diputado Conrado Storani, una última pregunta, Cacho. Esta situación, a ver, uno observa de que cuando se pone, se centra la mirada en la actuación de la justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se pone mucho énfasis en el juicio a las juntas por la participación en la seguridad interior. Pero también hubo otro juicio muy importante en esa época que tuvo que ver con, juzgar a los jerarcas militares de la guerra de Malvinas. ¿Estábamos preparados para ir a una guerra como la que se enfrentó finalmente a Gran Bretaña, teniendo en cuenta lo que señalabas recién, que se había confundido de alguna manera la seguridad interior con la defensa de las fronteras?
Sí, efectivamente eso trajo que no hubiera en algunos niveles la preparación adecuada, sobre todo tecnológica, en el ámbito bélico-militar. Debo aclarar que el juzgamiento ese que vos mencionas, efectivamente se hizo, pero son los consejos de guerra que tienen que tenían, de acuerdo a las leyes que existieron en aquel entonces, que era el Código de Justicia Militar, que hoy no existe más, que fue luego derogado, donde era, eso fue lo que juzgó, que fue el famoso informe Rattenbach, no sé si se acuerdan ustedes, que hizo el juzgamiento y además un análisis de cuál había sido la responsabilidad de la jerarquía, porque también, y esto lo dejo yo también muy a salvo, muy distinto fue el papel heroico que cumplieron nuestros soldados y algunos, por supuesto, la mayoría de los suboficiales y de los oficiales que combatieron con dignidad, a pesar de que era algo, una batalla muy difícil de pelear, no solamente contra Gran Bretaña, sino también con la OTAN, porque tenía todo el apoyo logístico, Gran Bretaña y la OTAN. Fue, no sé si decir, yo hablé mucho del esquema bipolar al principio, no sé si fue uno de los últimos enfrentamientos a través de terceros países que se dio en el esquema bipolar del mundo, ¿no? Porque después empezó, hubo un cambio con la caída del muro de Berlín y hubo otro tipo de paradigmas a nivel internacional. Pero reitero que creo que efectivamente, dejando a salvo la situación, reitero, del papel que le tocó jugar al personal de las Fuerzas Armadas, la decisión de los jerarcas, de los jefes, fue errónea, por supuesto fue errónea. Es más, se retrocedió a nivel diplomático, político, de política internacional, y uno de los logros más importantes que tenía Argentina, que fue la resolución 2065 de Naciones Unidas del año 1965 en el gobierno de Arturo Illia y de canciller del doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz, se logró que el tema Malvinas fuera incluido en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, ¿no? Primera cosa. ¿Qué significaba esto? Y eso, por eso la resolución lo dice con claridad, que se debía discutir el tema de la soberanía en forma directa entre Gran Bretaña y Argentina con la mediación de ONU, pero también se debía atender el interés de los kelpers, pero no el deseo, porque el deseo no se debía atender porque era una población trasplantada a ser una población colonial, razón por la cual todos sabemos que los kelpers quieren ser británicos, porque han sido de origen británico, pero nosotros, como lo consideramos una población colonial, el interés es otra cosa, porque si vos decís que va a ser Argentina y no quieren vivir allí, habrá que pagarles la indemnización que corresponda, pero para que se retiren, ¿no es cierto?, y dejen sus bienes. Pero el otro tema del deseo no, porque no son una población nativa. Entonces, por eso es que estaba, y ese era un eje fundamental para la discusión diplomática. Bueno, el hecho bélico dio un paso atrás en ese sentido, porque hoy, como ustedes saben, se trata en Naciones Unidas el tema, se insta a debatir, pero no se habla más de en el marco del Comité de Descolonización.
Además, las últimas actitudes de la canciller argentina, incluso del presidente, no ayudan al reclamo argentino de soberanía.
Bueno, la canciller argentina demostró que o no conoce bien el tema, porque quiero creer que se trata de eso, o estuvo mal asesorada, porque de entrada nomás dijo que se iba a atender los intereses de los malvinenses. Uh-huh. Y eso incluye todo, deseo, deseo sí. E interés. Dijo, se iba a atender todos los intereses y los derechos. Allá uh-huh. Habló de los derechos de los malvinenses. Entonces, bueno, nosotros no entiende de que hay una distinción sutil, que en diplomacia a veces es sutil, pero que tiene mucho que ver. Una cosa es el deseo y otra cosa es el interés. Uh-huh. Entonces, espero que le hayan, sobre todo el personal diplomático de carrera, le hayan alertado sobre ese error y, bueno, y ahora tomen otra forma por el bien de lo que es nuestra integridad territorial, pero evidentemente demostró una impericia total en ese aspecto. No discuto que pueda ser una gran economista, pero se ve que en relaciones exteriores está aprendiendo.
Ojalá haya sido solamente un error y que se pueda corregir todavía. Conrado Estorani, exdiputado nacional, muchísimas gracias por este contacto con Historias del Presente, programa de la radio de la cooperativa Al Toque 101.9. Muchísimas gracias nuevamente, Conrado, por estos minutos.
No, gracias a vos, Osvaldo, y por supuesto un cariño y un afecto muy grande a todos ustedes. También un saludo a tu colega por ahí.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Al Toque Radio. Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
De Historias del Presente. Les habla Mario Vázquez para invitarles a que nos acompañen este jueves 28 de marzo en el Centro Cultural Ojo de Barro a las 20 horas a la presentación del monólogo El Discreto Encanto de Envejecer. Un monólogo pensado para público adulto, muy adulto. También será esta una oportunidad para hacer el lanzamiento del libro El Humor No Cura, pero ayuda. Tendremos también la presencia de artistas invitados que nos permitirán ofrecerles un regalo musical para el alma. Así que ya saben, jueves 28, 20 horas, Centro Cultural Ojo de Barro.
Acompañado por productores agropecuarios y referentes del sector ruralista, el gobernador Martín Yallora habilitó un tramo de la pavimentación de la ruta provincial número 10 que une Las Perdices y Punta del Agua. Al mismo tiempo, el gobernador firmó convenios por obras para General Dehesa, Las Perdices y Punta del Agua por más de 650 millones de pesos. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
Que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rasgues los tamangos,
La voz de Carlos Gardel interpretando Gira Gira nos sirve para rendirle homenaje a Enrique Santos Discépolo. Nació un día como hoy en el año 1901 en Buenos Aires. Compositor, músico de tango y además dramaturgo. Enrique Santos Discépolo es además autor de tangos como este, Gira Gira, escrito en el año 1929. Qué vigencia que tiene. Ni hablar de Cambalache, ¿eh? Hablaba del siglo XX como el Cambalache en el año 1934. Ya hay algunas versiones, incluso de Luis Saute, por ejemplo, hablando del Cambalache en el siglo XXI, ¿no? Que continúa. También es autor de Uno. Esto fue escrito en el año 1943. Nuestro homenaje a Enrique Santos Discépolo en el día de su nacimiento, hace ya 123 años. Estábamos hablando con Lucía de Carlo, bueno, quedó un poco lejos aquel anuncio. ¿Cuál es la idea? ¿De qué se trata esta? ¿Entiendo una sentencia o
sí,
que se ha conocido en los últimos días?
Se ha conocido en los últimos días, la misma fue dictada en los primeros días del mes. Se trata de una joven que habría sido, ya no decimos perdón, habría sido, sino que está probado que había sido abusada sexualmente durante su infancia en un periodo largo de años por su abuelo, ¿sí? Uh-huh. Lamentablemente una situación que es más común de lo que creemos, ¿no? Lo que le ocurrió a ella es que por suerte tuvo el acompañamiento de sus padres, que inmediatamente le creyeron y, bueno, la separaron de su agresor, por supuesto, no lo vio nunca más a su abuelo. La cuestión es que cuando sos víctima de abuso sexual tenés que pasar por muchos procesos que tienen que ver con lo anímico, con lo emocional y demás, como para poder que muchas veces pasen muchos años entre que sucede el hecho y entre que se pueda denunciar, ¿no? Uh-huh. Incluso en situaciones donde puede prescribir por el paso del tiempo esta posibilidad de hacer la denuncia. Hace un tiempo, hace algunos años, se empezó a hablar de la posibilidad de que aunque esté prescripta la acción penal, es decir, ya no se le pueda imponer a la persona una pena y que cumpla esa sentencia, por ejemplo, con una prisión, lo que se podía hacer era llevar adelante un juicio por la verdad, donde lo que se busque sea la ratificación para la víctima de que esos hechos efectivamente sucedieron y que su agresor es culpable. Es una forma, de alguna manera, de buscar nuevamente el equilibrio, ¿no? Y que la persona encuentre paz, porque muchas veces uno de los mayores problemas es decir, no tengo herramientas para que me crean lo que me pasó. Bueno, en este caso se puede obtener una sentencia.
¿Dónde fue este juicio?
Esto fue en La Plata, en Lomas de Zamora, en el juzgado de garantías número 8, a cargo del doctor Gabriel Vitale.
Te comento, sí, Lucía, que uno tuvo la oportunidad de participar en un proceso muy similar en Río Cuarto. Participó como tribunal unipersonal el doctor Rins. Uh-huh. Hermano del defensor del pueblo, lo aclaro.
Sí, 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 sí. El juez Rins.
No, sí, exacto. El caso era muy parecido a este. Una chica de pocos años, de 6, 7 años en el momento del hecho, dice que es manoseada por la pareja de su abuela. Dice, se presenta la denuncia, resulta que dos primas de bastante mayor edad dicen, a mí también me pasó lo mismo.
Claro.
En uno de los casos había sucedido hacía relativamente poco tiempo, 2-3 años, el mismo hecho, y en el otro de los casos ya la chica tenía 23 años.
Claro.
Por lo tanto, se hizo un proceso común. Uh-huh. Y que terminó con una sentencia de cumplimiento efectivo.
Claro.
Se les dio 4 años, es decir, se aclaró el juez que en uno de los casos, el ya llamémosle el más antiguo, sí, no lo condenaba por ello, porque ya había prescripto efectivamente, pero sí le reconocía que, dado los hechos posteriores, había sucedido el hecho.
Claro.
Para la víctima fue realmente liberador saber que la justicia reconocía la existencia de un hecho que había sucedido 20 años antes.
Sí. Bueno, en ese caso tiene sus componentes particulares, ¿no? Y donde probablemente la víctima, cuyos hechos ya prescribieron, puede asistir de testigos, ¿no?
Claro.
Al juicio de las otras personas. En este caso, esta mujer estaba en soledad, no había otras víctimas conocidas del hecho, lo llevó adelante y se generó una sentencia que da por probados los hechos, le otorga a ella entonces esta composición en la posibilidad de que alguien esté confirmando que lo que le pasó es real. Y a su vez, por otro lado, también genera algunas consecuencias interesantes, como por ejemplo la posibilidad de que, si bien esta persona no va a cumplir una pena de cárcel, sí se le va a iniciar un juicio civil por daños, ¿no? Entonces, bueno, aparece la posibilidad de otro tipo de composiciones, de compensaciones. Bueno, y lo que vos planteás, que es muy correcto y muy acertado, esa tranquilidad de que te digan lo que te pasó es real, ¿no?
Claro, sí. A ver, convengamos, la familia de la abuela sí era abuela de sangre, ¿no es cierto? Se había puesto del lado de
del agresor.
Del agresor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque además era el sostén de la familia, claro. Lo cual ya implica también una situación muy particular.
Sí, eso es muy común. Lamentablemente hay que pensar que probablemente esas personas son víctimas también, lo cual no justifica sus acciones, ¿no? Pero por eso los procesos anímicos que operan en las víctimas son muy profundos y hacen que se dilaten en tiempo esta posibilidad de denunciar. Por eso me parece que este precedente va a ser fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta que es el primero que queda firme, se reconoce que hay algunos otros precedentes con características similares, pero este es único en el sentido de que el hecho ya estaba prescripto. De todos modos, se admitió la denuncia y se llevó adelante el juicio. Tengamos en cuenta también que depende en qué año haya sucedido, hay leyes actuales que plantean que sean imprescriptibles estos delitos cuando se cometen en la infancia. Lo que pasa es que esta víctima, los hechos habían ocurrido anterior a la sanción de esa ley, entonces tampoco podía desde ese lugar exigir, ¿no?, esta condena que implique cárcel. Así que, bueno, es muy, muy alentador. Hay muchos casos de gente que viene a consulta preguntando qué puede hacer. Habrá gente que, en virtud del dolor que implica también transitar todo ese proceso judicial, tome la decisión de que no, pero hay muchas otras víctimas que están buscando otras formas de composición.
En el caso, lo comparto más que todo como experiencia, en el caso que refería del ámbito local, hubo una decisión también de evitar difusión pública de este evento, porque también es cierto que muchas veces se revictimiza a la persona al exponerla públicamente. Uno observa los casos que en este momento están en debate y parece, a veces hay algunos comunicadores que actúan con cierta morbidez a la hora de relatar con lujo de detalles circunstancias de un proceso nada menos que de un ataque sexual, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por eso en ese momento se trató de evitar la difusión pública, pero claro, es cierto que llegado el momento es bueno darlo a conocer, porque esto también sucede aquí a la vuelta de casa y es bueno que se sepa que estas alternativas están y que siempre hay que denunciar.
Sí, esta chica se llama Agustina Castells y me permito plantearlo porque ella misma, cuando dio a conocer la sentencia, pidió a las periodistas, por supuesto que eligió periodistas feministas, como por ejemplo Mariana Carvajal, que escribe para Página 12, y solicitó que lo que sea mostrado sea el nombre y el rostro de ella y no los de su abuelo, porque seguir viendo esa imagen y escuchando ese nombre a ella le producía mucho dolor, y en cambio ella sentía que se quería mostrar, ¿no? Sin toda esa carga de decir soy una víctima y tengo que seguir quedándome en silencio y avergonzada cuando el responsable es otro. Esto claramente tiene que ver con la decisión de cada una de las personas que tenga que atravesar este proceso y que debe ser respetada. Creo que lo interesante quizás en las buenas prácticas del periodismo es siempre estar atentos y atentas a este registro, ¿no? De qué es lo que quiere la víctima.
A propósito de la periodista que nombrabas, hace pocos días presentó un libro sobre la menopausia. Realmente no lo he leído, la verdad, pero
muy
por la forma como le he presentado, no digo que esté escrito en primera persona, pero sí de una manera muy vívida,
claro.
Realmente, además sabiendo de la pluma de Carvajal,
sí.
Realmente creo que es altamente recomendable.
Sí, 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 es una excelente periodista y escritora y con mucha perspectiva de género.
Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a
vos. Por haber estado aquí acompañándonos en esta edición de Historias del Presente. A usted no le tocó Franco esta semana. Hay algunos colaboradores de nuestro espacio de los cuales nos quedamos esperando su columna de los miércoles, pero se nota
ya
que adelantó,
su
fin de semana prolongado.
Bueno, bien
decidió tomarse una semana de descanso.
No, yo incluso así, jueves también estaré trabajando, así que ningún problema.
Bueno, nosotros no. Nosotros, bueno, hay algunos programas de la radio, hoy finalizan su emisión semanal, hay algunos otros que continúan mañana. Nosotros nos estamos despidiendo. Quería una simple reflexión vinculada al tema de lo que sucedió en el ANSES y lo que he comentado.
Sí.
Ayer lo anticipamos a esta hora de que iban a ser reincorporadas al menos una de las trabajadoras despedidas en Río Cuarto. Preferimos evitar el nombre, aunque ya lo sabíamos por razones obvias. Y porque además ella misma nos había pedido, mira, no nos anticipemos porque simplemente me han llamado y me han dicho por teléfono que me vuelvo al trabajo. Uh-huh. Pero no estaba la confirmación oficial en el momento en que nosotros dijimos que había una posibilidad. Hay también un ataque muy fuerte al género, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, totalmente, totalmente. Realmente la hazaña que hay hacia las mujeres y hacia la diversidad es muy evidente. Bueno, tuvimos una muestra clara para el Día de la Mujer, donde lo que hicieron, bueno, fue absolutamente simbólico y muy profundo a nivel simbólico. Claramente el respeto y el resguardo a cualquier tipo de derecho que pueda tener la persona humana no está en su agenda. No me voy a cansar de decir que gobiernan desde la contrapedagogía de la crueldad, pero además son profundamente misóginos, uh-huh. ¿Sí? Hay un odio muy marcado hacia todo lo que tiene que ver con la mujer. Como hemos dicho en columnas anteriores, incluso el Ministerio de Géneros y Diversidad, que podrá haber tenido sus dificultades, ayudó a muchísimas mujeres y hoy ni siquiera sabemos si van a mantener la línea que ayuda, ¿no? Que asesora ante cualquier consulta por violencia de género, que es una línea que trabaja hace 14 años, que ha sido una política de Estado que todos los gobiernos sostuvieron. Y hoy no sabemos si un contexto de recorte, de achique de derechos en general, pero donde en el caso de las mujeres se ve una animosidad particular. Y en el caso de estas dos trabajadoras, incluso además de tener la inmunidad que tiene que ver con su desempeño en los sindicatos, también ellas ya habían pasado por un proceso donde en 2016 el gobierno de Macri las había dejado sin trabajo. Y ya había una sentencia firme donde mediante una instancia de mediación, pero refrendada en la justicia, ANSES había reconocido que eran trabajadoras, que eran planta permanente y que por ende tenían la estabilidad del empleo público y que no podían ser despedidas y fueron reincorporadas. Uh-huh. Que pasen dos veces por lo mismo me parece de una crueldad innecesaria. Es un gasto para el Estado muy grande que no tiene sentido y además con eso, con mucho dolor de por medio.
Además, sostén de familia.
Además, sostén de familia sí. Ambas.
La misoginia es muy propia de la derecha, ¿no? Recuerdo sí. Que el único monumento que fue desplazado de lugar durante la época del macrismo fue el de Juana Azurduy.
Claro.
¿Para qué? Para reponer en ese espacio el monumento a Cristóbal Colón.
No, es tremendo.
A Juana Azurduy la mandaron al frente del Centro Cultural Kirchner, que más allá de que no cambiaremos del debate, se va a seguir llamando CCK.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Lucía. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la Carta Orgánica Municipal, que dicho sea de paso, creó la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Lo recordamos con este trabajo de Martín Álvarez. Con él nos despedimos hasta el miércoles que viene.
Hasta el
bueno,
miércoles.
Nos tomamos, vamos a tomar impulso. No ha sido fácil pasar este primer mes del programa en consonancia con el gobierno de Javier Milei. No todo es tan fácil. Felices Pascuas, diría Raúl hace algún tiempo. Nos reencontramos el miércoles 3 y las Malvinas son argentinas, le guste a quien le guste. Antes, Charlie Alberti está también cumpliendo años. Con él nos estamos despidiendo musicalmente. El saludo a Charlie, el rostro no conocido de Soda Estéreo. Bueno, allí está, ahora sí. El informe de Martín Álvarez y ahora sí, hasta el miércoles que viene. Estoy...
El 27 de marzo de 1996, Río Cuarto disputó un nuevo hecho histórico en el Andino. 38 convencionales electos debatieron la confección de la Carta Orgánica de la capital alterna cordobesa. Tal cual dice en el preámbulo de dicha carta, se sancionó con el objetivo de afianzar y resguardar el sistema democrático, republicano y representativo, organizar jurídica, política e institucionalmente al municipio. Pero... ¿qué es la Carta Orgánica? ¿Qué mejor que preguntarle esto y más a uno de esos 38 convencionales que vivieron en carne propia este hecho?